Y Rita, que nos acompaña desde el sur de la provincia de Tucumán, desde la localidad de Caspinchango, nos cuenta que por allí tiene una hermosa tarde de sol, yo lavando ropa y escuchando hasta recién a todo volumen la música, compartiendo la tarde junto a Radio María. Bueno, tarde que se transforma ahora en ciclo y tiene que ver con esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús en este mes de junio que está finalizando, que tiene también su raíz en la Biblia, y es por eso que ya estamos en comunicación con quien es magíster en Sagradas Escrituras, psicólogo, es Gerardo García Heller, para que nos hable de esto. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, envidiando a esa oyente de Tucumán que tiene sol, porque acá en Capital Federal estamos con un día bien gris. Pero aunque no lo veamos, nosotros sabemos que el sol siempre está, ¿verdad?
Sí,
y eso lo mismo nos pasa en la fe. Aunque a veces no tengamos una experiencia sensible de la acción de Dios en nuestras vidas, sabemos que Él siempre está, porque como dice Pablo, en Dios somos, nos movemos y existimos. Estamos en Dios como un pez en el océano. Y en estos meses en los que estamos hablando de la hermosa devoción al Sagrado Corazón de Jesús, hoy nos toca compartir la cuarta promesa que Santa Margarita María de Alacoque sintió que le comunicaba el Sagrado Corazón. Y esa promesa dice: seré el refugio en tu vida y en tu muerte. Cuando uno estudia sistemáticamente teología en la academia, en la universidad, comúnmente tiene una materia que se llama religiones comparadas, en donde la propia religión, la que uno profesa, la que uno comúnmente va absorbiendo desde las rodillas de la madre, es comparada con otras religiones. Y ahí aparecen lo que son los elementos comunes a las religiones. Y yo creo que el elemento común, más común, el elemento que más nos hermana a todas las tradiciones, a todas las familias religiosas, es el sentimiento de fragilidad, de debilidad, de pobreza. Si nos vamos, por ejemplo, a nuestra tradición judeocristiana, en el libro del Génesis, capítulo 3, después que nuestros primeros padres prueban de esa fruta del árbol prohibido, descubren su desnudez y sienten vergüenza de Dios, por eso se esconden, ¿no? Bueno, esa desnudez es signo de nuestra debilidad, de nuestra fragilidad. Y a partir de esa experiencia de la desnudez es como surgen las distintas tradiciones religiosas. Cuando digo cómo surgen las distintas tradiciones religiosas, me refiero a las construcciones que cada uno de nosotros, de las culturas, van haciendo a partir de la experiencia de la comunicación de Dios. Si nosotros, los que pertenecemos a la gran familia de las religiones abrahámicas, es decir, los judíos que no reconocen a Jesús como el Mesías, los judíos que reconocemos a Jesús como el Mesías, nosotros los cristianos, y los islámicos que siguen el Corán, pero que también reconocen en Abraham al Padre en la fe, todos nosotros confesamos que Dios se ha revelado. Es decir, nuestra religión es una religión de revelación. Dios se ha comunicado con nosotros a través de su cercanía. Y en segundo lugar, a través de las Escrituras Sagradas, que son testimonio de nuestra fe. Pero en esas Escrituras Sagradas, cada una de nuestras tradiciones ha ido elaborando, ¿no?, distintos relatos, distintos símbolos, figuras, que nos hablan de aquello que siempre está más allá, como diría San Agustín, ¿lo entendiste? Ya no es Dios. O como decía Santo Tomás de Aquino, el objeto de la fe no son las formulaciones dogmáticas, sino aquella realidad que siempre está más allá de las formulaciones. Pero en las tradiciones religiosas necesitamos de estas formulaciones para, de algún modo, expresar nuestra experiencia de esa cercanía de Dios, de ese abajamiento de Dios a nuestra sensación de flaqueza, de desnudez, de debilidad, de necesidad. Por eso San Agustín, por ejemplo, cuando habla de la oración, dice: la oración no es cuestión de palabras, sino de gemidos, ¿no? Esos gemidos del indigente, del pobre, que está consciente de su extrema necesidad y de que sin la ayuda de afuera no puede conseguir nada. Esto está en la base, digamos, de nuestra experiencia religiosa, y yo creería que de la mayoría, si no de todas las religiones. A veces, cayendo en el extremo de la magia, de un ritualismo abusivo, que entiende que a través de ciertas prácticas uno va a conseguir infaliblemente el favor de la divinidad. O también, como lo hacemos nosotros, que a través de nuestras prácticas religiosas intentamos mostrar a Dios nuestro agradecimiento por su gracia, por su cercanía, por su salvación. La gracia de Dios para la tradición cristiana es gratuita, por eso le llamamos gracia, ¿no? Es decir, Dios nos salva porque Él quiere, Dios nos creó por total liberalidad. En algunos textos antiguos se suele usar la expresión plugó a Dios, ¿no? Le agradó a Dios, le gustó a Dios hacer tal o cual cosa, y la hizo. O cuando Duns Scoto habla de la Inmaculada Concepción, por ejemplo, mucho antes que se proclamara el dogma de la Inmaculada Concepción, dice: Dios pudo, lo quiso y lo hizo, ¿no? Es decir, ese querer de Dios libre, no obligado, que es el que nos da la salvación. Por eso, en esta promesa del Sagrado Corazón, seré tu refugio, o seré el refugio en tu vida y en tu muerte, yo creo que hay una respuesta a esa necesidad que todo ser humano experimenta en algún momento de su existencia. La necesidad de una ayuda de afuera para terminar de sentirse completo. Creo que el ser humano es tal vez el único animal que no coincide con sus propios límites. Por eso la existencia de las culturas. No sé, un toro se acopla con una vaca, ¿no? En el periodo de celo, pero después no le escribe cartas de amor, y antes tampoco. Es decir, ellos siguen una realidad instintiva. En cambio, en los seres humanos, las relaciones tienen todo un contexto cultural que es, vamos a decir, innecesario. Es decir, nosotros no necesitamos de la cultura para existir. Sin embargo, sin la cultura nos sentimos como desnudos, ¿eh? Y todos nosotros nos vamos cubriendo cada vez más a medida que pasa el tiempo de nuestra existencia con elementos culturales, sobre todo cuando vamos siendo más grandes y vamos perdiendo el atractivo físico, la destreza. Con más necesidad echamos mano de elementos de la cultura, como son el lenguaje, como es la poesía, como es el arte, para mostrar también que podemos aportar algo a los demás y ser reconocidos por ellos. Por eso digo, me parece que esta promesa del Sagrado Corazón tiene mucho que ver con esta experiencia de fragilidad y con esta creación cultural. Entonces, echamos mano de esta imagen del refugio, de aquel lugar en donde uno se cobija ante una tormenta. No sé si alguna vez ustedes lo han experimentado, pero a mí me ha pasado en alguna oportunidad. Me acuerdo en este momento, por ejemplo, en una playa en Villa Gesell, donde yo estaba con mi esposa y con mi hija más chiquita, estábamos los tres, y de repente se levantó una tormenta que hizo volar todo. Se nos perdieron las sandalias, se nos perdieron las toallas, y corriendo fuimos a refugiarnos donde pudimos, ¿no? El tema del refugio como el lugar al que uno acude ante una catástrofe, ante una situación inesperada. Cuando alguien nos hace notar que podemos tener determinada enfermedad, a lo mejor ese alguien es nuestro propio cuerpo, ¿no? Nos aparece un sarpullido, algún dolor que no teníamos hasta ese momento, notamos un ganglio inflamado, enseguida acudimos a una autoridad médica, y si esta autoridad médica no nos da un remedio que revierta la situación, salimos a buscar por otros lados, ¿no? Pero siempre estamos buscando un refugio. Entonces, esta promesa del Sagrado Corazón: seré el refugio en tu vida y en tu muerte, creo que es una promesa que nos da mucha confianza, ¿no? Para seguir viviendo el día a día en medio de las dificultades que todos tenemos. Algunos hermanos y hermanas por ahí suelen decir, cuando alguna persona está pasando por un momento difícil: bueno, Dios te está poniendo a prueba. Yo no creo que sea así. De hecho, la carta de Santiago dice expresamente que Dios no prueba nunca a nadie. Dios no nos pone a prueba. Es la vida la que nos pone pruebas. Es la vida la que nos procura dolores, enfermedades, altibajos, porque la existencia humana está organizada de esa manera. Es decir, nosotros nacemos imperfectos y morimos imperfectos, y toda nuestra vida siempre está rodeada de imperfecciones. Entonces, ante esa situación, bueno, nosotros necesitamos acudir a alguien, y las personas de fe acudimos a Dios. Por eso a veces solemos decir también, ¿no?, que tenemos que cambiar nuestra práctica religiosa. Muchas veces las personas religiosas estamos acostumbrados a acudir a Dios presentándole nuestros problemas. Mejor sería acudir a nuestros problemas presentándoles a nuestro Dios. Decir: ¿quién nos puede apartar del amor de Cristo? ¿Quién nos puede apartar de la experiencia de un Dios que es Padre, Madre, amoroso? La enfermedad, las dificultades laborales, los desengaños amorosos. ¿Quién podrá apartarnos? Es cierto que hablar de esto mientras uno está cómodamente sentado, o está escuchando la radio tranquilo, es fácil, y cuando se acerca la tormenta se complica. Pero bueno, justamente yo creo que es en esos momentos de tormenta, de dificultad, donde más tenemos que echar mano de nuestra religión. Tal vez por eso muchas veces vemos que en nuestras comunidades aparecen personas que no son de la comunidad en momentos críticos. Y algunos hermanos o hermanas lamentablemente no comprenden esto y dicen: ah, ahora que estás necesitado venís, ¿no? Justamente yo creo que eso es algo que tendríamos que festejar. Qué suerte que vienen a nosotros en los momentos de dificultad, porque eso significa que reconocen que nuestra comunidad es una comunidad de fe. qué bueno que vengan a nosotros y que no vayan a otro lado. Por eso, ¿no? Esto de tomar conciencia de que el Sagrado Corazón es nuestro refugio en la vida y en la muerte, no solamente tiene que darnos a nosotros esa sensación de confianza y de tranquilidad, sino también hacernos cambiar de actitud y convertirnos a cada uno de nosotros en sacramento de ese refugio que es Dios. Que ninguna persona tenga miedo nunca de acercarse a nosotros, porque tiene que percibir que nosotros siempre lo vamos a recibir de buena manera, a alojar, a incluir, y no tiene que pensar que en nosotros va a encontrar un juez, sino justamente un hermano o una hermana que desde su fragilidad puede comprender la fragilidad ajena. Creo que la semana pasada recordamos ese hermoso pasaje en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, el regreso del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo vuelve, cuando este hijo que se ha gastado todos los bienes, este hijo que ha llegado al extremo de la necesidad, que deseaba saciarse con la comida de los cerdos, pero que ni se animaba a tomarla, vuelve al padre, vuelve con una fórmula de arrepentimiento estudiada de memoria. El padre lo interrumpe en el medio de la fórmula y no le permite llegar a decir: trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces, que ningún hermano o hermana jamás piense que tiene que acercarse a nosotros pidiendo perdón, ¿no? No, para nada. Pero eso, bueno, tiene que ser un trabajo de todos los que somos devotos del Sagrado Corazón de Jesús. Tenemos que asemejar nuestro corazón al de Jesús, manso y humilde, para que cualquier persona pueda acercarse a nosotros sabiendo que siempre, siempre, en toda circunstancia, va a ser bien recibido. Cuando el Señor nos dice sean misericordiosos como el Padre es misericordioso, creo que ahí nos está dando una fórmula de espiritualidad que todos los que somos devotos del Sagrado Corazón no podemos desoír. Yo, sinceramente, no creo que jamás podré ser misericordioso como es misericordioso el Padre Celestial. Pero trato de ser comprensivo y de esa forma me acerco de alguna manera, ¿no?, a esa fuente inagotable de misericordia, a ese refugio de puertas abiertas, siempre esperándonos para darnos cobijo, para darnos calor, para darnos sentimiento de pertenencia.
Bueno, Gerardo, esta promesa que ha dejado el Sagrado Corazón de Jesús, que conocemos gracias también a las visiones recibidas por esta santa francesa, por Santa Margarita, habla de ser el refugio en tu vida y en tu muerte. En la vida pasamos por distintas circunstancias, pero morimos tan solo una vez. Pasa que es un momento muy importante. Muchas veces pensamos en nuestra muerte, ¿no? Pero eso nos da mucha tranquilidad, mucha serenidad, mucha confianza. Y seguramente la experimentamos durante nuestra vida, para que cuando llegue el momento de nuestra muerte, Gerardo, sea una muerte tranquila, en paz. La presencia de Jesús nos trae paz.
Sí, mi amigo San Agustín decía que una mala muerte no debe ser temida por quien ha llevado una vida buena. Entonces, tratemos nosotros, que estamos en camino, de llevar una vida buena para que la muerte nos sorprenda en el bien. Y los católicos tenemos una creencia, la creencia en el purgatorio, que creo que nos llena de mucho alivio, porque si uno llegara a morir habiendo quedado alguna cosa un poco inconclusa, ¿no?, como que Dios nos ofrece esta última posibilidad, este changüí, en el que ya la voluntad personal no entra, porque nuestra voluntad termina con la existencia terrena, ¿no? Según lo que nosotros creemos. Pero tenemos esta posibilidad de, digamos, arreglar las cuentas para poder gozar de Dios eternamente. Yo siempre comparo el purgatorio con una experiencia mía de la infancia. Nosotros somos tres hermanos varones seguidos por pocos años. Yo soy el mayor. Y cuando teníamos que ir a algún cumpleaños, a alguna fiesta, bueno, mamá nos vestía con las mejores ropas y nos peinaba. Pero mientras mamá terminaba de cambiar a uno, los otros dos ya estábamos jugando. Y entonces, a último momento, siempre a alguno se le había desparramado el jopo o soltado la corbatita o el moñito o se le había ensuciado alguna cosa. Y mamá, a último momento, nos ponía contra la pared, a los tres, uno al lado de otro, y ella se ponía el dedo en la boca, ¿no? Y con saliva nos limpiaba las últimas cositas, las últimas suciedades, nos arreglaba el jopito. Esta imagen de mamá haciendo eso de su cuerpo con la saliva, ¿no? Porque ya no iba a buscar agua ni nada, porque si iba a buscar agua, nosotros seguíamos jugando. Entonces, el último momento, mamá nos arreglaba para que saliéramos lo mejor posible de casa. Y así yo lo comparo al purgatorio, ¿no? Que también es una imagen religiosa, porque nosotros, digamos, no tenemos experiencia del purgatorio, es una creencia nuestra, ninguno de nosotros ha pasado por ahí. Pero pensamos en esto no como un lugar de tormento, como a veces se lo presenta, sino como un lugar de última purificación, de limpieza, de arreglo. Entonces, los cristianos tendríamos que ser personas de muchísima confianza, no para hacer cualquier cosa, porque este es el error, ¿no? Como dice también el apóstol Pablo, una cosa es la mentalidad del sirviente y otra cosa es la mentalidad del hijo. El sirviente puede barrer el cuarto y poner la suciedad debajo de la alfombra. El hijo no va a hacer eso. El sirviente puede marcar tarjeta de entrada y de salida, cumple un horario y cobra un sueldo. El dueño de la fábrica comúnmente se queda más tiempo, porque la fábrica es de él. Él no trabaja para otro. Entonces, esto, ¿no? Tener mentalidad de hijos, de hijas de Dios, y actuar en consecuencia. A Dios no lo podemos engañar. Y a nosotros no conviene que nos engañemos, porque cuanto más nos engañamos, menos felices somos. Entonces, tener mucha confianza en la salvación, tanto en la vida como en la muerte, pero al mismo tiempo ser responsables de nuestra salvación. La salvación es un don y una tarea. Nosotros tenemos que colaborar con esta obra salvadora de Dios. Y en la medida en que colaboremos, creo que más vamos a disfrutar de eso, ¿no? Pero bueno, es un trabajo que vamos haciendo poco a poco. Pasar de esa mentalidad servil e infantiloide a una espiritualidad de hijos, de niños, ¿no? Pero no de niños infantiles, sino de niños que se admiran, que se dejan llevar, que se dejan salvar. Para entrar al reino de los cielos tenemos que ser como niños, pero eso no significa ser infantiles. Por eso que esta devoción al corazón que estamos meditando durante meses, qué interesante seguir este proceso de tres meses, este ciclo, como vos decías muy bien, te agradezco que me hayan invitado a participar, siguiendo el ciclo, tratemos de que nuestra devoción al Sagrado Corazón deje de ser una devoción infantil, que sea una devoción de niño, pero no infantil, que sea una devoción responsable. Nosotros nos hacemos cargo de que somos devotos del Sagrado Corazón. Esperamos de él la salvación, pero colaboramos con
su obra salvífica.
Bueno, hay un pasaje de la palabra, Gerardo, que habla, cuando lo poco que conocemos de Jesús siendo niño, dice, Jesús crecía en sabiduría, en estatura, y por allí algunas traducciones también hablaba de gracia, ¿no? Sabemos que la estatura en algún momento deja de crecer, es más, con el paso de los años y a medida que nos volvemos adultos mayores, comenzamos a decrecer. Ojalá que sigamos, si es que tenemos la gracia de llegar a esa etapa de la vida, seguir creciendo en sabiduría y en gracia.
Es así, qué lindo, pero bueno, esta es, ¿no es cierto?, la actitud de docilidad que tenemos que tener, dejar que la obra de la gracia actúe en nosotros, no poner obstáculos a esa obra de Dios que desea nuestra salvación. Si nosotros creemos en un Dios que quiere que todos los seres humanos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Algunos se salvan siendo buenos, vamos a decir, desde chiquitos y sin tener altibajos. Otros, en cambio, nos salvamos después de haber pasado por distintas situaciones, incluso situaciones de pecado grave, de alejamiento de Dios, ¿no? Pero bueno, todo eso redunda en bien de los que aman al Señor. La gracia de Dios siempre actúa. Por eso, volver a esa imagen tan hermosa de Pablo, en Dios somos, nos movemos y existimos. Estamos como peces en el agua. Tal vez no somos conscientes de estar en ese océano de la gracia, pero lo estamos. Por eso que esta devoción al Sagrado Corazón nos haga ser cada día más abandonados, más confiados, más optimistas, a pesar de las distintas circunstancias. Mucha gente en estos tiempos de pandemia que nos tocan vivir está atemorizada por la idea de la posibilidad de morir. Bueno, pero tarde o temprano nos vamos a morir, ¿no? Triste sería que nos muramos mirando el televisor, que nos muramos habiendo perdido el deseo de vivir. Que la muerte nos encuentre desprendidos de esta experiencia terrena. Dios nos ha mandado acá por un tiempo, pero sabemos que esta no es nuestra morada eterna. Por eso, confiemos en que Él es nuestro refugio en la vida y en la muerte.
Bien, Gerardo, vamos a invitarte a vos, a todos, por supuesto, a hacer una pequeña pausa aquí en la tarde de Radio María, en este Donde Quiero Estar. Ya continuamos en el ciclo La Devoción al Sagrado Corazón en la Biblia, dialogando con Gerardo García Celta.
Quiero hablar de un amor apasionado. Con dolor carga nuestros pecados, siendo rey se vuelve esclavo, fuego de amor poderoso, Salvador. Humilde, fiel, silencioso, amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor generoso que hace y calla amor a todos, buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta, el encuentro. Amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Claudicable, amor que vence en la cruz. Quiero hablar del corazón de Jesús.
Quiero hablar
amor que abre sus brazos
de un amor. Quiero hablar.
Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la
mensaje por aquí en la tarde de Radio María, dice Claudia, hermoso programa, qué importante es saberse hijo o hija amada, la humildad y la fe en el amor de Dios para poder levantarnos y para poder crecer. Gracias Espíritu Santo por tocar mis oídos con tu voz, Sagrado Corazón de Jesús, por tocar mi corazón en vos, sigo confiando. Se ha hecho oración prácticamente esto, Gerardo, ¿no? El mensaje que nos envía Claudia en esta tarde, que bueno, lo que nos vas compartiendo, Gerardo, tiene que ver con lo que no solamente es la devoción, la clásica, la tradicional devoción al Sagrado Corazón de Jesús, sino cómo esto, al ser Jesús mismo el que habló a Santa Margarita María de la Coque, tiene también su presencia en la palabra. Desde allí también nos vas compartiendo distintos textos de la Biblia, de las Sagradas Escrituras.
Sí, lo que habíamos dicho desde el primer día, ¿no? Vamos a tratar a través de este ciclo de hacer una animación bíblica de la devoción al Sagrado Corazón. Porque el conocimiento que Margarita María tenía de la Biblia era muy rudimentario, y el conocimiento de la Biblia que tenían nuestras abuelas, que fueron las que tal vez nos transmitieron la devoción al Corazón, también es un pobre. Pensé que en la época de nuestros pueblos, lo que de las Sagradas Escrituras es lo que se conocía como historia sagrada. Santos como Don Bosco y otros de su época, es decir, del siglo XIX, escribieron estas historias sagradas que eran resúmenes de las páginas edificantes de la Biblia. Es decir, nos contaban, por ejemplo, que David componía salmos, o David tenía la idea de construir el templo de Jerusalén, pero nunca nos iban a contar que David miraba por la terraza a una vecinita, la mandaba a traer a palacio, le hacía un hijo y después terminaba matando al marido para silenciar su pecado. La historia sagrada era simplemente las partes, edificantes, ¿no?, de la escritura, tratando de ocultar todas esas páginas oscuras de la escritura que están y que también nos dicen algo. Por eso digo, en este momento de vuelta a la Biblia, de poner otra vez la Biblia en manos del pueblo de Dios, para que la lea, para que la reflexione y para que termine haciendo oración, porque como hacía recién nuestra hermana que mandó el mensaje, que terminaba su reflexión haciendo oración. Si nosotros no terminamos estos comentarios en una actitud de oración, en una actitud de profunda conversión, bueno, estos comentarios no sirven para mucho. Lo que nosotros pretendemos acá no es crecer en conocimiento, sino crecer en amor, crecer en confianza, crecer en devoción. ¿Qué es la devoción? Es una relación amorosa con la divinidad. Esto es la devoción.
Bien. Gerardo, me parece que también aquí es atinado preguntar, porque, claro, Jesús pasó por aquí, pasó por la tierra, tuvo una vida terrenal, ¿buscaba refugio en su vida terrenal? ¿Tenemos algún registro en la palabra, en los evangelios, de que Jesús necesitó refugio?
Bueno, el dogma fundamental del cristianismo es justamente la encarnación. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo, no para juzgarnos, sino... Y este Hijo, viniendo, se humilló, se anonadó, se hizo semejante a nosotros en todo, salvo en el pecado, y como vos decías hace un rato, citando el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los seres humanos. Y por supuesto, él, como humano, necesitaba refugio, y de eso tenemos testimonio en las Escrituras. Por ejemplo, ahora me viene a la mente, en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas, la visita de Jesús a la casa de Marta y María. Dice el texto que iban de camino, Jesús, rodeado de sus discípulos y discípulas, iban de camino desde la región de Galilea hacia Jerusalén, iban de camino, repito, porque está en plural, iban de camino, coma, él entró en un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Qué interesante esto, ¿no? Porque no dice iban de camino, entraron en el pueblo, que sería lo más lógico, sino que ahí hay un como si aplicáramos el zoom, ¿no? Cuando queremos detenernos en un detalle. Entonces, iban de camino. Él, Jesús, entró en un pueblo. Y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Y en el capítulo 12 del Evangelio de Juan, vemos a Jesús que va a la casa de Betania. Entonces, claro que Jesús necesitaba de refugio. En el capítulo 6 de Juan, cuando después de la multiplicación de los panes y ese discurso de Jesús acerca del pan de vida, en donde pide que coman de su carne y beban de su sangre, imágenes que son muy duras para los judíos, porque los judíos no podían comer sangre de ningún animal. Ustedes saben que los judíos que comen carne tienen que desangrar al animal. En las carnicerías kasher, las carnicerías donde los judíos van a comprar su carne, están supervisadas por un rabino que ve que el animal, antes de ser cortado, haya sido totalmente desangrado. Y Jesús pide que beban su sangre. Es algo muy, muy fuerte para el judío. Entonces, la mayoría de ellos se retiran, se van. Y Jesús, mirando a sus discípulos, les dice: ustedes también se van a ir. Jesús necesita el refugio de la amistad. En los relatos de la pasión, cuando Jesús va al Monte de los Olivos y se retira a solas para orar, pide que lo acompañen Pedro, Santiago y Juan. O sea, la amistad era un refugio para Jesús. Y también vemos a Jesús refugiarse en la oración. Cuando él a solas se retira al eremo, al desierto, a lugares solitarios, para encontrarse a solas con su Padre. La oración también es un refugio para Jesús. Entonces, me parece que esto sí está presente en su vida, por supuesto. Y ahí también nosotros podemos tomarlo a él como nuestro modelo. A mí me gusta distinguir entre modelo y ejemplo. María, José, los discípulos, las discípulas, algunos personajes del Evangelio, como Zaqueo, pueden convertirse en ejemplo para nosotros, pero nunca como modelo. El único modelo que nosotros tenemos, es decir, el único en el cual debemos modelarnos, al único al cual debemos asemejarnos, es Jesús. Y Jesús no tuvo problema en recurrir a Dios o en recurrir a sus amistades en busca de refugio. Por eso también es bueno que nosotros lo hagamos. En estos días, una persona que por ahí mira mis videos en YouTube me mandaba, contestando a uno de estos videos, si yo tenía algún material que le pudiera aportar, porque algunas personas de su conocimiento a veces se dejan tentar por hermanos de otras comunidades cristianas, y entonces él quería algo, que yo le mandara algún libro, algo que él pudiera recomendar para evitar eso. Y yo le contesté, lo que nosotros tenemos que hacer es procurar tener comunidades que sean verdaderamente fraternas, que sean auténticas eclesías, es decir, asambleas convocadas. En la medida en que uno se siente cómodo en esa eclesía, en la medida en que uno se siente contenido, en la medida en que uno siente que ese es su refugio, ninguna prédica lo va a hacer irse. Es decir, me podrán venir con otras ideas, me podrán venir con otras propuestas, pero si yo me siento cómodo en mi comunidad, entonces lo mejor que nosotros podemos hacer para evitar que algunos hermanos, hermanas se alejen, es hacerlos sentir cómodos. En una oportunidad, cuando San Agustín era obispo de Hipona, lo invitaron a bendecir un nuevo templo. En ese tiempo se llamaba dedicar un templo. Y entonces, bueno, toda la comunidad estaba ahí reunida delante de este nuevo edificio, muy contentos de que venía el obispo a bendecir, a dedicar ese lugar para el culto. Y Agustín les da un sermón que es preciosísimo, en donde en un primer momento como que les tira un balde de agua fría, porque les dice, esta no es la casa de Dios, esta es la casa de nuestras oraciones. La casa de Dios somos nosotros mismos. Y entonces Agustín empieza a comparar el edificio con la comunidad. Y dice, este edificio se construyó trayendo piedras, maderas, metales de distintos lugares y amalgamándolos unos con otros con algo que los une, que los compacta. También nosotros hemos sido reunidos de distintos lugares, hemos venido de distintas situaciones vitales y necesitamos un elemento que nos una. Ese elemento, dice Agustín, es el amor fraterno. Si alguien viniera a este edificio y notara que no está bien ensamblado, que las piedras y los distintos materiales no están bien unidos entre ellos, dudaría en entrar. También así, cuando alguien se acerca a una comunidad nuestra y descubre que no es el amor lo que nos une, difícilmente va a entrar o va a permanecer. Lamentablemente nosotros somos testigos, en este tiempo que nos toca vivir, que muchas personas han optado por la apostasía, han abandonado nuestras comunidades de una forma explícita, porque lamentablemente hay una apostasía implícita que la de las personas que no practican, que se han alejado, que no se sienten parte de nuestra comunidad. Pero también ahora nosotros tenemos este fenómeno de la apostasía explícita, es decir, de personas que van al obispado y hacen un proceso canónico para que sus nombres sean borrados del libro del bautismo. Qué tristeza, ¿no? ¿Qué es esto? Pero esto tiene que hacernos pensar en nuestra responsabilidad, porque como dice el Concilio Vaticano II, los causantes del ateísmo en el mundo contemporáneo, o de la indiferencia, que para mí es mucho peor que el ateísmo, porque el que se profesa ateo le da cierta importancia a Dios, lo rechaza, pero al mismo tiempo le da importancia, porque nadie rechaza lo que no existe, nadie rechaza lo que no le interesa, ¿eh? Entonces el ateo o el antirreligioso, el anticlerical, es porque le da cierta importancia todavía a lo religioso. Pero hay algo que es peor todavía que eso, que es el indiferentismo. Muchas veces nosotros nos preocupamos porque decimos que algunas personas que se han bautizado en la Iglesia Católica Romana después se van con hermanos de otras iglesias cristianas. Esto no es el problema más grande. El problema más grande es lo que caen en la indiferencia, en los que no les dice nada a lo religioso. Y de esto nosotros somos responsables. Por eso creo que tenemos que pedirle al Sagrado Corazón de Jesús que nos dé un corazón semejante al suyo, que nos capacite para hacer sacramentos de su iglesia. Muchos nunca leerán el Evangelio. El único Evangelio que van a leer somos nosotros mismos. Viéndonos a nosotros, se acercarán o se alejarán de Dios. Entonces, tratemos de ser realmente un sacramento de la gracia, un sacramento de la misericordia, ¿no? Muchas veces somos percibidos como personas que juzgan, como personas que catalogan, como personas que hablan en nombre de un Dios que no es el Dios de Jesús. Incluso me pasa muchas veces cuando escucho algunos mensajes que son atribuidos a la bienaventurada Virgen María, ¿no? Recen conmigo y hagan penitencia para que Dios no castigue al mundo. Bueno, parece que la persona que tiene estas experiencias religiosas no ha leído los evangelios. En los evangelios no se presenta un Dios que quiere castigar al mundo. En los evangelios se presenta un Dios que quiere que todos los seres humanos se salven, y por eso nos invita a la salvación. En ese librito que yo escribí con las 12 promesas del Sagrado Corazón, justamente en esta promesa cito el capítulo 15 del Evangelio de Juan, versículo del 9 al 13, que dice así: Jesús dijo, como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes, permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento: ámense los unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Qué interesante, ¿no? Porque acá empieza a hablar de los mandamientos en plural, pero después termina diciendo, este es mi mandamiento. Es decir, el mandamiento es uno solo. En este mandamiento se resumen todos los mandamientos, los preceptos, los cumplimientos. ¿De qué sirve que uno vaya a misa no solo los domingos, sino todos los días, y reza el rosario, y el viacrucis, y la coronilla Jesús misericordioso, etcétera, etcétera, si después no es sacramento del amor de Dios? Por eso la profunda conversión a la que estamos llamados es volver a este mandamiento. Y para ir terminando, porque ya veo que nos acercamos al fin de la hora, si sí. quieren, compartamos esta oración hecha pensando en esta promesa. En medio de mis tinieblas, sé mi refugio, Jesús, y mi luz. En medio de mi aridez, sé mi refugio, Jesús, y mi suavidad. En medio de mis carestias, sé mi refugio, Jesús, y mi alimento. En medio de mi tristeza, sé mi refugio, Jesús, y mi alegría. En medio de mis desequilibrios, sé mi refugio, Jesús, y mi armonía. En medio de mis enfermedades, sé mi refugio, Jesús, y mi salud. En la hora de mi muerte, sé mi refugio, Jesús, y mi vida. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.